desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Nos toca en esta noche estudiar y continuamos estudiando las promesas de Dios. Hoy estamos en el estudio número 52. Estudio número 52. Le damos verdaderamente las gracias a Dios por llegar a este tiempo. Queremos agradecer a hermana Leti Garzoria por la música, el ofertorio musical. Y a ustedes pedirle en este momento que nos pongamos en pie, por favor, porque vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Job. Quiero decirle que esta noche es el último estudio que tenemos de la promesa de Dios en el libro de Job, porque a partir del próximo miércoles nosotros ya entramos en el libro de los Salmos. Así que hoy aproveche que son las últimas citas que vamos a ver del libro de Job. Job capítulo 22, 21, 22 y 23. Yo voy a leer en el capítulo 22, 21 y 22. Y en el 23, por favor, fuertecito, pero fuertecito, léame esta porción para que usted la pueda repetir y los hermanos que escuchan por Facebook y que están en la radio, que están en la estación, en Radio Bautista, puedan saber que somos cientos de hermanos que venimos a esta noche. Job capítulo 22, versículo 21 y 22 leo yo, y en el 23 lo hacemos todos. Dice así: vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Todos en el 23. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción de tu casa. La aflicción. Padre, bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. En estos momentos difíciles que vive, Señor, el mundo, nosotros seguro que ningún francés se dará por entendido que nosotros en esta noche hemos hecho oración a ti por ellos. Pero no nos interesa que ellos nos escuchen. Nos interesa que tú nos escuches por ellos. Padre, esto lo hemos vivido como país, lo hemos vivido como patria, lo hemos sufrido en carne propia y entendemos de qué se trata todo esto. Señor, entorpece, embrutece, ensordece y llega a totalmente enmudecer a aquellos que planean dañar a otros. Háblanos, Señor, al corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Bueno, esta noche le voy a pedir disculpas, pero por todo lo que hemos tenido y todo lo que hemos hecho durante el culto, he recibido el púlpito 5 minutos más tarde de lo normal. Y así que les voy a pedir que me tengan paciencia, que 5 minutitos vamos a salir y se los devuelvo el otro miércoles. Así no estamos tablas y no quedamos nosotros a debernos para nada. Bien, hemos venido todas estas semanas hablando, y todos estos miércoles, que por cierto ya son 52. Y mire qué curioso, porque si son 52 miércoles, son 52 semanas, es un año. El día domingo, 15, yo cumplí 23 años de haber venido acá. Ya empiezo ahorita a arrancar y a entrar en el año, por decir, en el año 23 para el 24, de ser su pastor. Y quiero contarle que este miércoles fue mi primer miércoles. Yo vine un día 11 de noviembre de 1993. Y el día 13, miércoles, fue mi primer culto. Así que hoy, curiosamente, coincidentemente o casualmente, yo estoy celebrando mi aniversario, porque mi primer culto en esta iglesia no fue de domingo, fueron de miércoles. Y qué diferencia, ya llovió, porque la iglesia que encontré ese miércoles no es la que hoy nosotros tenemos. Le damos gracias a Dios por ver la mano de Dios en todo esto. Promesas. Hemos venido hablando que Dios es el que abre su corazón y abre su mente y empieza a hablar con sus hijos y con su pueblo y nos dice: mira, esto es lo que yo tengo planeado hacer, esto es lo que yo he deseado hacer, esto es lo que yo tengo pactado hacer contigo, y por mi nombre, por mi soberanía, por mi amor y por mi honorabilidad como Dios, Te digo esto que te lo prometo, y si te lo prometo, te lo voy a cumplir. Hemos venido hablando de todas estas promesas de Dios, en donde es la expresión divina. Esas promesas que desde el cielo se han hecho para nosotros que vivimos aquí en la tierra. Aquellas promesas, y cantamos los himnos. Por cierto, yo nunca, y lo voy a bajar, yo nunca había cantado todas las promesas del Señor Jesús en salsa. ¿Se imagina? El domingo, estando allá en Hialeah, la orquesta de la Iglesia Bautista Southside tiene dos orquestas. Una orquesta para el culto de las 9 de la mañana y una orquesta para el culto de las 11:30. 17, 18 músicos, 20 músicos en cada orquesta, con timbales, con flautas, con guitarra, con teclados, con maracas, con batería, con trompetas, con saxofones, clarinetes y de todo lo que hay. Y por primera vez en mi vida yo canto todas las promesas del Señor Jesús, son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas, en salsa. ¡Qué lindo! Y hay algo que quiero decirles, lo aprendí y se lo quiero compartir a ustedes porque me llenó de tanta alegría. La comunidad cubana es una comunidad muy unida, muy unida. Ellos, cuando viene un cubano a Miami, como dicen ellos, ellos tratan la manera de hacerlo bienvenido, porque saben que también ellos estuvieron en la isla y vivieron las atrocidades o la barbarie o las necesidades o la forma tan precaria que se vive o se vivía en la isla. Entonces, cuando un cubano llega por primera vez a Estados Unidos, la comunidad cubana se tira, pero las tablas, para poder bendecir y recibir al cubano que viene y darle a ellos, porque así lo hicieron los primeros que llegaron a este país. Pero tienen un lema ellos, y dicen esto, que no vengan a hablarnos aquí mal de este país, porque lo que nosotros decimos es esto, you love America or leave it. O amas a América o te vas. Y me gusta eso, porque vienen personas de otras formas de ideología que empiezan a traer todavía las cosas, y que hay Fidel, y que el comunismo, y que el marxismo. Pues entonces, papá, regresate, hombre. Si no te gusta. Le preguntaron hace poco con estas cosas de la violencia. Le preguntaron a una señora allá en el mercado o en el parque MacArthur, ¿verdad? Que está en Los Ángeles. Señora, ¿usted de dónde es? Soy de México. ¿De dónde? De Tepatitlán, Jalisco. ¿Y qué tal? ¿Y de México qué tal? Ah, no, México es lindo. México hermoso. ¿Qué está haciendo aquí, señora? Le digo, si es bonito y hermoso, pues, ¿verdad? De veras, porque eso, es una incongruencia muchas veces con nosotros, ¿verdad? Ah, no, como México no hay dos, papá, ya ese hombre, ¿verdad? Entonces, me gustó mucho eso. You love America or leave it. Promesas del cielo. Y hemos venido hablando todo este tipo de promesas que hemos recibido, promesas de salvación, promesas de sanidad de nuestro cuerpo, promesas de darnos a nosotros la vida eterna, la promesa del perdón de nuestros pecados, y todo eso que ya hemos venido nosotros estudiando 52 miércoles. Pero esta noche, quiero que usted abra su Biblia conmigo o no la cierre, por favor. Por cierto, no vamos a buscar otra cita u otro libro más que este. Hay una promesa de bienestar. Escuche bien. Y si no me quiere escuchar a mí, lea bien lo que dice la Biblia. Capítulo 22, versículo 21 y el 22. Mire qué interesante. Dice esta promesa. Vuelve ahora en amistad con Él, con Dios. ¿Y tendrás qué dice? Ok. Y por ello te vendrá bien. Entonces, no será que algunos de nosotros no gozamos de una muy buena o preciosa amistad con Dios y que lo que no tenemos es bienestar ni paz en nuestro corazón. 22 y 23. Toma ahora la ley de su boca, su palabra, y pon las palabras de Dios en tu corazón. Y mire lo que dice, es condicional. Si te volvieres al Omnipotente, a Dios, serás edificado. Alejarás de tu casa, de tu tienda, la aflicción. ¿Por qué habla la Biblia aquí de tu tienda? Porque los hermanos que conocen en el seminario el tipo de viviendas que usaban los beduinos o que usaban los nómadas eran tiendas de campaña. Y ellos eran los que vivían en el desierto y que levantaban las tiendas y se movían y pernoctaban. Entonces dice, alejarás. Oiga esto, aquí nos dice, pon una herradura en los postes de tu casa. Por favor, ven y que hagan un sahumerio en tu casa. Pon por acá una trenza de ajos en la ventana. Echa agua bendita por las puertas. No dice, solamente dice la Escritura. Mire qué interesante. Es que esto es impresionante, donde dice en el versículo 23, si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. O sea que al volverme yo a Dios, alejarás de tu tienda, de tu casa, la aflicción. La palabra bienestar es una palabra completa. Y de ahí viene la palabra estar bien. Mire qué interesante. Bienestar. Estar bien. Y esto es otro de los sinónimos que aparece en la expresión bienestar. Sentirse bien. Estar satisfecho, estar conforme, estar contento con la vida que te ha tocado vivir. En inglés se llama wellness. Entonces, se puede imaginar que todo este tipo de beneficios, Dios te los tiene preparados, guardados, reservados, exclusivamente para ti, si vuelves en amistad para con Él. Si decides otra vez estar en amistad con Él. Si tú decides tener a Dios como prioridad en tu vida, se puede imaginar que todo este tipo de beneficios lo obtienen aquellas personas que están al lado de Dios. Y esta es la pregunta que surge en mi mente y en mi corazón. ¿No te gustaría tener esto? ¿No te gustaría disfrutar de todo esto? ¿No te gustaría que todo ese bienestar, no te gustaría que toda esa prosperidad, no te gustaría que toda esa plenitud de lo que Dios tiene guardado y reservado sea tuyo? Ahí es donde surge mi pregunta y surge la pregunta en mi mente. Si nosotros entendemos que estar al lado de Dios, disfruto yo todo esto, entonces ¿por qué me quiero apartar? ¿Por qué es que yo veo a Dios a distancia? ¿Por qué es que yo no le considero a Dios como algo de prioridad en mi vida? Porque Dios es ese Dios a quien yo busco sola y simplemente cuando lo necesito. Por eso es que de mañana en 8, cuando vengamos nosotros en el culto de Thanksgiving, en el culto de Día de Acción de Gracias, vamos a darnos el lujo por 60 minutos solamente para darle gracias a Dios. No le vamos a pedir. No va a haber sermón, no vamos a pedir ofrendas, no va a haber nada más que pura gratitud por todo lo que Dios ha hecho a través de todo este año. Ahí es donde surge la pregunta. ¿No te gustaría tú, cuántos años tienes? 73, 74, 75. ¿No te gustaría disfrutar a plenitud tu vejez? ¿No te gustaría ser de ese tipo de persona que dice, bueno, me duele un poquito una mano por acá para abrir un poquito la lata de la mayonesa, pero no es tanto? Bueno, tengo un poquito de problema pero con el otro miro bien, ¿verdad? Con el otro ojo. Medio sordo del izquierdo, pero oigo todo con lo derecho. O sea, no estaré tan bueno, porque ni modo, los años pasan, pero disfruto. Disfruto, voy al cine, voy a jugar esto, voy a jugar lo otro, voy al supermercado. Yo, no que le vaya a pasar como una señora que se llama Doña Licha, que era la suegra de un mi tío, que en vez de comprar el atún, compró comida de gatos. Y le dijo, ¿qué tal está Doña Licha? Un poquito saladita estaba, dice, pero estaba buena, ¿verdad? Así que en vez de llevar uva, va a llevar rábanos usted a su casa, ¿verdad? O sea, ¡ay, qué bueno! Pues ya, tranquilo, vas... manejas bien, te vas al supermercado, vas a pagar tus biles, visitas a tus hijos, a tus nietos. Te hago una pregunta. ¿Es ese bienestar Dios lo tiene para ti? Te hago la pregunta. Entonces, ¿por qué te quieres apartar de Dios? Mire qué interesante. Es que lo voy a volver a leer, capítulo 22 y 21. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Esta es verdadera la forma más responsable que un padre de familia o que unos esposos piensan y ven a sus hijos. Esta es la forma responsable que uno como papá dice, bueno, me tocó vivir, Dios me dio 3, Dios me dio 4 hijos, a los 4 les di de comer. A los 4 le di educación, a los 4 yo le di lo que yo, de acuerdo a mi capacidad y mis facultades, me siento tranquilo, ahora llegó el momento de que mi esposa y yo podamos disfrutar los últimos años de la vida. Cuando a mí hace un año y meses Diego vino para decirme que se iba a casar, yo le di gracias a Dios, porque ahora dije yo, ya no tengo un gato que mantener en la casa, ¿verdad? Y solo estoy esperando que el otro me diga, papi, me voy, que Dios te bendiga. That's the word that I'm waiting for. Ah, no tengo yo perro que me ladre. Ahora mi mujer y yo nada más. Y por cierto, cuando se vayan los dos, rento los cuartos que tengo. Room and board. Lavado y planchado. Y con culto también. Eso sí, miércoles, viernes y domingo conmigo. Hermano, ya pasó el tiempo. Ahora es el momento de nosotros. Pero esta es la forma responsable de que como padre, como esposo, poder dejarle a nuestros hijos para que nuestros hijos vivan esa, oiga esto, en bienestar. Pero por favor, y con esto quiero explicarle algo. Cuidado con esto. Todo esto es una prosperidad y un bienestar en conjunto. Un bienestar social, un bienestar emocional, un bienestar mental, un bienestar espiritual, un bienestar físico y un bienestar, bueno, conmigo mismo. Por favor, le voy a decir esto porque se lo quiero compartir con un versículo. Si las cosas no le salen como usted ha pensado, con la única persona que usted no puede atrever a pelearse, a pelearse con Dios. Si las cosas no le salieron como usted lo tiene pactado, si las cosas no le salieron como usted esperaba, con la única persona a quien usted no tiene que reclamarle es Dios. Por favor, no quiera ir en contra de lo establecido por Dios y cuidado con esto, de cometer el error de resentirse con Dios. ¿Por qué? Capítulo 9, versículo 4. Cuidadito con esto. Peleense con el constable, como le dice. Peleense con el sherife. Peleense con el policía. Peleense con quien quiera. Pero menos con Dios. Capítulo 9, versículo 4 del libro de Job. Vea lo que dice la Escritura. Capítulo 9, versículo 4 del libro de Job. Vea lo que dice la Escritura. Interesante. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Escuchen, lo voy a leer de nuevo. Él, Dios, es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él? Y como dice, ni piense que usted va a ser la excepción. Ni piense que usted va a ser la única persona en el mundo con quien usted se pueda poner a altercar y a pelear y discutir y reclamarle y reprocharle a Dios y que usted no vaya a pagar las consecuencias. Aprendamos lo que dijo Job, cuando en realidad lo perdió todo. Y cuando vino su esposa y le dijo, ya, maldice a Dios y muérete. Y viene Job y se le queda viendo a su señora, le dice, como cualquier mujer fatua, necia, has hablado. ¿Qué acaso no recibiremos de Dios solamente el bien, pero no el mal? Y él dijo esto, Jehová, oiga esto, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice la Escritura, y en todo esto, Job no atribuyó despropósito alguno a Dios. Primera promesa de esta noche, trayéndolo al territorio eclesiástico. Hermano querido, la función de nosotros es buscar el bienestar de esta iglesia. Por todo. El wellness de esta iglesia. Le digo a mi esposa, ¿cómo se llama la persona que nos llamó de ayer? Fulano de tal. Escribe una carta, llévala de agradecimiento. Mañana yo voy a pasar a saludarlo. Y ver por ahí si no hay más huevos y leche también, ¿verdad? Porque hay que aprovechar el viaje, ¿verdad? Entonces, pero mañana, thank you, pero voy a ir a ver qué hay ahí, ¿verdad? Y si a mí me dijeron, ¿y cuántos turquis? Así me dijeron, ¿y por qué no así? Y así le dije yo, ah, pues también me dijeron, más 20, ¿verdad? Siempre, el bienestar de la iglesia. Ver cómo hemos cambiado, estamos ahora por la reducción de energía. Hemos cambiado, vamos focos por focos, lámparas por lámparas. Todo va a ser ya en esta iglesia LED. I'm sorry, Sandra. Vas a tener que traer tus lentes amber, ¿ok? Porque hay personas que la luz blanca les molesta. Aquí tenemos estos dos focos, ya lo estamos cambiando. Son focos que ahora te duran hasta 15,000 horas. Ya no voy a estar yo aquí de pastor cuando se queme el foco, pues. Las lámparas ya todas van a encender y eso nos va a reducir. Estamos consiguiendo unidades de aire acondicionado más nuevas para que haya una reducción. Y a lo largo del tiempo, con 1, 2, 3 años, todo eso se va a pagar, lo que no estamos pagando al bendito PUB, ¿verdad? Pero siempre buscando el bienestar. ¿Qué puedo hacer yo para que mi iglesia avance? ¿Qué puedo hacer yo para que mi iglesia mejore? ¿Qué puedo hacer yo para que las misiones se vayan? ¿Qué puedo hacer yo ahora? Y lo mencionó, porque esta ya es la 500 veces. ¿Qué podemos hacer como iglesia por Filadelfia? Para que Filadelfia vuelva a ser lo que siempre fue, y ahora mucho mejor. Y ahora tengo toda la libertad del caso para poder decirle que ahora les vamos a demostrar que donde ponemos las manos y donde va nuestro ministerio y donde van las personas a quienes nosotros hemos compartido y enseñado, esas iglesias no vuelven a ser las mismas. Pero hay una promesa, capítulo 28, versículo 28, y con esta promesa terminamos en esta noche. Job, capítulo 28, versículo 28. Promesa de dirección. Hermano, ay, póngale mucha atención. Y por cierto, anótelo, porque esta es la última promesa que vamos a estudiar del libro de Job. El próximo miércoles que vengamos, ya entramos nosotros con el libro de los Salmos. Y ahí, agárrese, téngame paciencia, y yo a usted también, porque de ahí entramos en un libro que tiene 150 capítulos, en donde en todos los Salmos hay promesas. Y todas las promesas son lindas. 28, versículo 28. Ojo con esto. He aquí, versículo 28, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Oiga esto, y el apartarse del mal, la inteligencia. Aquí hay una promesa linda. El temor a Dios, y quiero explicarlo, el temor a Dios pareciera que es un tema que domina todos los libros que son considerados en la Biblia como libros poéticos. Le voy a explicar a usted la división en que está la Biblia. Nosotros tenemos el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis hasta Deuteronomio. Después de ahí encontramos nosotros lo que se llaman libros históricos, que llegan desde el libro de Josué hasta el libro de Esther, Esdras, Nehemías, Esther. Pero de Job hasta el libro de los Cantares está comprendido lo que se llama los libros poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Luego después viene profetas mayores, después viene profetas menores. Entramos en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, un libro histórico llamado Hechos, las cartas del apóstol San Pablo desde Corintios hasta Filemón, la carta única a los universal a los hebreos, las cartas pastorales que tienen que ver Timoteo, las 2 de Timoteo y Tito, las cartas universales que son la de Santiago, las 2 de Pedro, las 3 de Juan, y por último, el libro apocalíptico o el libro profético de Apocalipsis. Pero parece ser que entre el libro de Job y el libro de los Cantares aparece o está comprimido o resumido, y es donde más se menciona la palabra el temor a Dios. El temor a Dios es lo que en realidad hace al hombre distinto de los animales. Le voy a decir algo. El hombre que ha perdido el temor a Dios, lo ha perdido todo. Cuando tú tienes en tu, Miriam, tú tienes en el pie de tu correo electrónico, ¿no es cierto? El fin de todo, ya lo voy a mencionar, pero nadie de las personas que yo recibo correos tiene en su pie este versículo muy lindo. Te voy a decir algo, mira. El hombre o la mujer que ha perdido el temor a Dios, lo ha perdido todo. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que estos terroristas, no contando los 8 estos belgas, franceses belgas, y no contando los terroristas de las Torres Gemelas, más los terroristas del avión ruso, más los de Lockerbie, más todo esto, ¿usted cree que ellos tienen temor a Dios? No, hombre. No, hombre. Entonces, cuidado con esto, querido. Porque cuando el hombre y cuando la mujer empieza a perderle el temor a Dios, lo perdió todo. You're nonsense. You're senseless. Tú eres una persona que no te importa qué pase. No te importa qué pueda suceder. Perdiste el temor a Dios. Por eso hay una cita en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, que me gustaría que la viéramos. ¿Dónde está? Después del libro de los Salmos, está el libro de los Proverbios, y después está el libro de Eclesiastés. Después del libro de Job, estamos cerca, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Mire qué lindo es esto. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. This is it. Eso es todo. Fear God. Fear God. Cuando se pierde el temor a Dios, se pierde la razón de ser. Nos convertimos igual que las bestias, igual que los animales, sin raciocinio, sin uso de lógica, sin uso de razón. El temor a Dios, ¿qué es? Tenerle temor a Dios es tenerle respeto a Dios, tenerle reverencia a Dios. Y cuando se pierde el respeto, y cuando se pierde la reverencia, y cuando se pierde el temor a Dios, si le pierdes el temor a Dios, le pierdes también el temor y el respeto a los semejantes. That's why we don't treat each other the same way. Es por eso que no nos tratamos todos de la misma manera. Porque hemos perdido. Uno de los dos lo ha perdido, el temor a Dios. Podemos resumir y concluir en esto. Que solamente, escuche esto, esto es interesante. Podemos resumir y concluir así. Que solamente el hombre o la mujer que teme a Dios sabe apartarse del mal. Solamente el hombre que respeta a Dios no va a permanecer en la maldad. El hombre que empieza a temer a Dios empieza a ser inteligente y terminará siendo un sabio. Se lo voy a repetir para terminar con esto. Solamente el hombre que empieza a temer a Dios ha comenzado a ser inteligente y terminará siendo sabio. El hombre que le perdió todo el temor y respeto y reverencia a Dios comienza a ser un terco y termina a ser un necio. Promesas para usted y para mí. Dios quiere el bienestar de su familia. Dios quiere el bienestar suyo. Es su obligación, es su responsabilidad dejar a sus hijos en un buen estado. Ellos no le pidieron a usted venir a este mundo. Y si no lo han dicho, tienen toda la razón. Somos nosotros los que planificamos. Quiero tener dos, quiero tener tres. ¿Y por qué? Es que dan 900 por cada uno, ¿verdad? Esa es la gran razón, ¿verdad? Y más cuando viene el income tax, ¿verdad? Ese es el problema. Pues ahora, manténgalos, ven. Porque no es papá el que engendra, ni el que cría, sino el que los educa y el que los lleva al temor de Dios. Mis amados hermanos, el hombre que empieza a temer a Dios empieza a ser inteligente y terminará como sabio. El que no, como necio. Que Dios bendiga su palabra. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Te buscamos, Señor, con todo el corazón. Y te damos a ti la honra y la gloria, porque sigues miércoles a miércoles hablando y ministrando nuestras vidas. Oramos, Señor, por la hermana Olivia Frausto. No olvidamos a la hermana Moore. Mucho menos olvidar a mi hermano John Molina. No olvidamos a la hermana Villasana, que está en un estado delicado. Pedimos, Señor, por el hermano Raúl. Oramos por Filadelfia, por los proyectos que se tienen para España. Gracias, Señor, por todo lo que está pasando en tan poco tiempo en nuestra iglesia. ¡Qué orgullo! Pero qué responsabilidad más grande la que tenemos. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Usted nunca le ha entregado su corazón a Jesús. ¿De qué se trata eso, pastor? Déjeme explicarle. Que Dios a usted le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Y para eso Él envió a Jesús para que muriera en la cruz del Calvario, para que usted no tuviera que pagar las consecuencias del pecado. Si usted confiesa en su corazón que Jesucristo es el Señor, que Dios es el Padre, y usted recibe a Jesús como su Señor, la Biblia dice que usted es salvo. Nosotros queremos que usted se vaya con Cristo, aunque nunca más vuelva con nosotros a la iglesia. Ahí donde está, repita conmigo esta oración adentro de su mente y dígale: Señor Jesús, yo te recibo en esta noche por fe y arrepentimiento. Suplico que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y de la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Padre, por haberme traído a este lugar donde te he encontrado, donde te he conocido y donde ahora te vas conmigo en mi corazón, en el nombre de Jesús. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche que hizo esta oración, levante su mano, ahí donde está, nadie le ve, que Dios me le bendiga.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.